Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE, 31 de marzo, y al margen del cambio de hora, tan habitual como intrascendente, el de hoy no es un día más, ni mucho menos, es domingo de resurrección. Es jornada de fiesta con mayúsculas, que da sentido a lo que hemos vivido durante toda la Semana Santa y que nos permite reemprender la vida con mucha más esperanza. El día en el que tenemos la convicción de que todo ha merecido la pena. Tras la pasión, después de la muerte, llega la resurrección, que es la vida con todos sus argumentos.
Hoy que el Señor ha resucitado, los hermanos de la Ilustre y la Salida en Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cruz, Sagrada Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Señora de la Aurora, María Santísima del Amor, San Juan Bautista de la Salle y Santa Marina, solicitan la venia para iniciar su paso por la carrera oficial y anunciarle a Sevilla que Cristo ha resucitado.
Esta es la salida de la Hermandad de la Resurrección de Sevilla del año pasado. Tenía que hacerlo en apenas media hora. De momento han decidido retrasar su salida 2 horas y media. Lo van a hacer a las 11 para así amoldarse al pronóstico meteorológico e intentar hacer visible y viable su salida procesional. Hoy todos los rincones de España, con el permiso de la lluvia, van a ver la imagen de Cristo resucitado. Da igual que sea una ciudad grande, como es el caso de Sevilla, o un pueblo pequeño con apenas un puñado de vecinos. Da igual la imagen, si es la del Cristo resucitado, si es en una procesión del encuentro. Es una celebración, es una fiesta para todos los cristianos. Y luego hay tradiciones también muy extendidas a lo largo y ancho de España, como es la quema de Judas. El tiempo iba a ser malo. Sigue la borrasca Nelson, que se traduce en inestabilidad, lluvia, viento y nieve. Las precipitaciones van a ser casi generalizadas, pero si hablamos de Andalucía, si hablamos de la vertiente atlántica o de los Pirineos, aquí van a ser muy intensas. Así que todos los cofrades que tienen previsto salir de procesión hoy lo van a hacer mirando al cielo. Y todo después de una Semana Santa de cancelaciones de procesiones y de suspensiones por toda España.
Las cargas de agua son altísimas. Los pronósticos que nos dan no pueden ser más desastrosos cuando son buenas intenciones.
Venga, o sea, se espera un año más. Hay muchas cosas, ya se lo mismo.
Yo he estado esta noche que apenas he podido dormir, he estado viendo páginas meteorológicas y la verdad que yo ya venía con una idea de que estaba el tiempo muy mal.
Bueno, quien nos ha perdido la vigilia pascual en la Basílica de San Pedro de Roma esta noche ha sido el Papa Francisco. Ya dijimos ayer que no había dudas sobre su estado de salud y que lo del Vía Crucis, su ausencia en el Vía Crucis del Viernes Santo en el Coliseo Romano, pues era algo puntual, por muchas razones. Primero, porque arrastra la intensa actividad de esta semana. Segundo, porque tiene 87 años. Tercero, sí, sus problemas respiratorios. Y cuarto, porque las noches en Roma siguen siendo frías y el aire en la colina del Palatino es húmedo. Con ese contexto, permanecer 2 horas al aire libre no era lo más recomendable. Esta tarde noche, en la Basílica de San Pedro, le hemos visto presidir la ceremonia que comienza siempre a oscuras para recordar el sepulcro de Jesús y que termina luminosa, con la luz brillante de la resurrección.
Alciamo lo sguardo a lui e chiediamole che la potenza.
Miremos a Jesús, al resucitado, y caminemos con la certeza de que en el trasfondo oscuro de nuestras expectativas y de nuestra muerte está ya presente la vida eterna que Él vino a traer.
He venuto a portar.
Bueno, este domingo de Pascua está previsto que el Papa realice la bendición Urbi et Orbi, una bendición que se extienda a todo el mundo y que se realiza desde el balcón central de la Basílica Vaticana. Hoy es una jornada de regreso para millones de personas. Vamos a volver a ver retenciones en las carreteras y hay que pedir especial atención porque la lluvia siempre complica la conducción. En aquellos lugares en los que es festivo mañana, lunes de Pascua, pueden apurar sus vacaciones. No es laborable en media docena de comunidades. Y una vez termina la operación retorno, va a ser el momento de hacer balance turístico. Las lluvias no han afectado a todas las provincias por igual. En Andalucía sí que se han producido cancelaciones por las intensas lluvias. Y lo ha contado a la mañana del fin de semana de COPE Sonia desde su hotel en Málaga.
no hemos llegado al 100% con esto de la lluvia, más o menos hemos tenido un 80%, más o menos. Normalmente, cuando quedan 15-20 habitaciones, que muy cercana a la fecha, que quedan muchas habitaciones libres, se suele llenar el hotel. Esa vez no ha pasado así por la lluvia. A lo mejor el mes pasado teníamos también el 80%, para este mes estaba la misma previsión. Pero con la lluvia pues nos hemos quedado como estábamos.
En cambio, en la costa catalana o en la valenciana, el efecto ha sido justo el contrario. Es decir, como la previsión en esta zona ha sido mejor que en el resto, pues se han producido reservas de última hora. En todo caso, la ocupación media se va a situar estos días en torno al 80%, que viendo la inflación, que viendo los precios, no es ni mucho menos un mal dato. Las lluvias de Semana Santa, eso sí, nos dejan muy buenas noticias en los embalses, principalmente de la cuenca del Guadalquivir. Ahí están los últimos datos actualizados de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la subida es más que significativa. Hoy tienen 535 hectómetros cúbicos más, estos embalses de esta cuenca, que hace justo unas semanas, lo que eleva sus reservas a casi el 37%. Si lo miramos con un poco más de perspectiva, la variación incluso es mucho más significativa. En España, el año hidrológico comienza el 1 de octubre. Desde esa fecha de 2023, los embalses de la cuenca del Guadalquivir han duplicado sus reservas con un aumento de 1.490 hectómetros cúbicos. ¿Las lluvias han notado en toda Andalucía por igual? No. Y ahí están los embalses de Málaga y Almería, que solo han aumentado un 6% en la última semana. De momento, hoy, ya decimos, también durante la primera parte de la próxima semana, va a estar marcado el tiempo por la inestabilidad, lo que no deja de ser una buena noticia, porque la sequía sigue. Y mañana vamos a tener un mes, que es abril, que va a suponer la apertura de un maratón electoral sin tregua. Lo primero son las autonómicas en el País Vasco, el 21 de abril. Tres domingos después llegarán los comicios en Cataluña, el 12 de mayo. Y ya para junio, aquí en España, el domingo 9, las europeas. Lo inmediato es el inicio de la campaña electoral en el País Vasco, que oficialmente comienza este viernes, en concreto la madrugada, en la medianoche del jueves al viernes, aunque ya desde el mismo momento en el que se convocaron los comicios, la carrera está lanzada. Están en campaña permanente. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, pues eso que los nacionalistas llaman el Día de la Patria Vasca, el Aberri Eguna, que surgió en 1932 para conmemorar los 50 años de la conversión del fundador del PNV. No piensen en una conversión religiosa, nada que ver, sino el paso del carlismo de Arana al independentismo. Este año, en el Aberri Eguna, con la mirada puesta en las elecciones de apenas unos domingos, pues se va a volver a escenificar la pugna entre el PNV y Bildu para ver quién reclama con más fuerza, con más ardor, lo del derecho a decidir. ¿Quién es ya no más vasco que los dos, no, sino más separatista? Y aquí ellos dos saben que tienen que mirar a Cataluña, porque en la negociación para que Sánchez salvara la investidura, los relevantes fueron los de Junts. Los votos del partido del fugado Puigdemont han sido decisivos y el presidente del gobierno les ha dado todo lo que han pedido. Por eso van a redoblar también en este Aberri Eguna sus exigencias. En el País Vasco, en esas elecciones del 21 de abril, la duda es si Bildu, es decir, los herederos del brazo político de ETA, van a arrebatarle al PNV la hegemonía del soberanismo. Y las encuestas están ahí. Vaticinan un empate técnico en el que la victoria se puede decidir por apenas un puñado de votos. Aquí los de Otegi, que no es candidato al Lehendakari, cuentan con varios puntos a su favor. Y el primero es que gracias al blanqueamiento de Sánchez y del PSOE han logrado, aunque solo sea por una cuestión de imagen, desprenderse de muchos de sus nexos con la banda terrorista. Y lo segundo pasa por la desintegración de la izquierda del PSOE. Podemos y Sumar se presentan por separado, con opciones reducidas, lo que hace que el voto útil de la izquierda más radical, especialmente el voto de los jóvenes, vaya a ir a Bildu. ¿Qué dicen las encuestas? Por lo que te contaba. Si establecemos una media, los sondeos apuntan a prácticamente un empate técnico entre Bildu y el PNV. Un empate técnico en cuanto a escaños. En ese escenario el PSE volvería a ser decisivo, aunque luego, cuando han llegado al Ejecutivo Vasco, pasan tan inadvertidos, ¿verdad? Si hoy preguntamos a cualquier ciudadano fuera del País Vasco si el PSOE ha estado o no a lo largo de esta legislatura en el gobierno, en el Ejecutivo de Vitoria, pues igual te responden que no. Se nos ha olvidado, sí, que esta legislatura también han gobernado junto al PNV. Hay que decir que en el País Vasco todos los partidos han apostado por caras nuevas. Imanol Pradales en el PNV, Pello Chandiano en Bildu, Eneko Andoza en el PSE o Javier de Andrés en el Partido Popular. Veremos por dónde se decanta esa pugna entre los separatistas y veremos el papel que juegan los socialistas, porque en Madrid necesitan el apoyo tanto de los del PNV como de los de Bildu. Están pasando más noticias, te las cuento en titulares con Claudia Cid. Nuevos miembros.
Tras 13 años de espera, Rumanía y Bulgaria se han incorporado oficialmente al espacio europeo Schengen por mar y aire. Los controles en las carreteras seguirán existiendo de momento por el veto de Austria. Se convierten así en los miembros 28 y 29 de este espacio.
Abusivo y desproporcionado.
Así calificaba la presidenta peruana Dina Boluarte el registro que hizo la Fiscalía a su domicilio y al Palacio del Gobierno. Está siendo investigada por presunta corrupción.
No es un misil.
El CSIC descarta que el objeto misterioso que sobrevoló en la madrugada del sábado el este peninsular de España hasta perderse en el mar al sur de la Comunidad Valenciana sea un misil. Apuntan a que el bólido fuese producido por la reentrada de un objeto artificial en la órbita terrestre.
Liberadas.
Las cuatro personas que fueron secuestradas durante la toma de rehenes en un pub de la ciudad de Ede, en Países Bajos. La policía ya ha arrestado al autor y descarta por el momento que hubiese cualquier móvil terrorista detrás de este incidente.
Y vuelta de la Liga en Primera División tras el parón de selecciones con, desgraciadamente, varios episodios racistas en el fútbol. Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Antes de los resultados del fútbol, hay que hablar de un par de episodios racistas que hubo ayer en el fútbol español. Muy significados los dos, uno en primera y otro en primera federación. El de primera federación es muy llamativo. El de primera es en el partido del Getafe-Sevilla. Denunció el árbitro y paró el partido y lo reflejó en el acta. Insultos racistas a Acuña, el jugador del Sevilla, mono y vienes del mono. Y Quique Sánchez Flores, entrenador del Sevilla, denunció en sala de prensa que le habían llamado de manera despectiva gitano. Y luego en primera federación, en Las Llanas, en Sestao, en un Sestao Rayo Majadahonda, el Rayo Majadahonda se retiró del campo después de que insultaran de manera racista al portero senegalés de su equipo, Cheikh Sarr, que viendo los insultos racistas que había recibido, se fue a por un aficionado que estaba en el fondo donde había recibido uno de los goles. El partido quedó suspendido en el minuto 87. Cheikh Sarr se expone a una sanción importante porque el árbitro reflejó que le había intentado agredir también al árbitro. Y vamos a ver la sanción al Rayo Majadahonda y también la sanción a ese aficionado o aficionados en Sestao que profirieron los insultos racistas. En lo meramente deportivo, el Barça le ganó 1-0 a Las Palmas en un partido regular. Ganó el Barça con un gol de Rafinha. Hoy a las 9 hay un Real Madrid-Athletic Club de Bilbao. El Madrid le saca 5 puntos al Barcelona. El partido es a las 9 de la noche. Está Militao, que vuelve, y no está Nico Williams. Y en el resto de marcadores, Getafe 0, Sevilla 1, Valencia 0, Mallorca 0 y Almería 0, Osasuna 3.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Hoy te quiero hablar de una de las empresas, entre comillas, que más dinero mueve del mundo. Te estarás preguntando, ¿a qué se dedican? Son traficantes de personas.
Al caer la tarde, Expósito.
Una vez cobrado el importe, el traficante está tranquilo. Si 60 inmigrantes pierden la vida en algún punto entre Marruecos y España, no es su problema. Él ya tiene la pasta.
Ellos quieren hacer dinero, por supuesto. Ese es su principal objetivo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si eres directivo de una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Je n'avais que 10 ans, l'innocence pure est dans la cour des grands. Et entre nous, j'aurais aimé la garder plus longtemps. Un seul regard, les règles étaient fixées. Ton ennemi par péché d'exister. 3 années de souffrance, est-ce vraiment justifié?
Domingo 31, final de mes, final también de la Semana Santa, aunque mañana, lunes de Pascua, es fiesta todavía en 5 comunidades, ya te hemos contado, Cataluña, Baleares, Cantabria, Navarra y País Vasco. Para el resto todavía tienen el día entero para disfrutar y sin querer amargar a nadie la vuelta, esta semana que estamos a punto de estrenar, comienza la campaña de la declaración de la renta. Empieza el miércoles, que es 3 de abril, y termina el 1 de julio. Hay cuestiones que todos o casi todos damos por sabidas. El pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, se produce siempre a año vencido. Esto quiere decir que en 2024 Hacienda nos examina los ingresos que tuvimos en 2023. También la mayoría conoce que todo comienza con el borrador que la agencia tributaria pone a disposición de los contribuyentes. Que se puede pedir cita, por ejemplo, para hacerlo de forma presencial. Esto será a partir del 29 de abril. Que también se puede hacer por teléfono. En fin, cuestiones que se repiten cada año con la variante de las fechas. Y luego, eso sí, las novedades, que esto es lo que más nos interesa. Y que a esta hora vamos a analizar en la mañana del fin de semana de COPE con José María Mollinedo, que es secretario general de los técnicos de Hacienda Gesta. Don José María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, es obligatorio presentar la renta por internet, ¿no? Esto lo tenemos claro.
Sí, sí, efectivamente. La forma normal de presentación, además, es esta, utilizando los servicios de atención de la agencia tributaria.
Y vamos a un supuesto práctico. En el caso de mis padres, ya octogenarios, por ejemplo, que no se manejan con internet. Además de acudir a un gestor para que se la presenten, además de recurrir a su entidad bancaria, si es que les dan ese servicio, ¿qué otras alternativas tienen?
Bueno, digamos, la forma más habitual que nos dice la práctica, la experiencia, es que son los hijos los que suelen rellenar las declaraciones de los progenitores. Pero si ni hijos ni los padres pues saben bien cómo atenerse a la forma de presentar la declaración por internet, pueden solicitar una cita presencial mediante atención telefónica. A partir del día 7 de mayo se permite presentar la renta mediante un plan que se llama Le Llamamos. Esa persona pide cita para un día donde la agencia tributaria le va a llamar al número que le indique, con la documentación que pueda tener precisa para atender esa cita, le presentarán a su declaración de las rentas. Si le falta algún documento, le van a dar una cita posterior para poder completar la presentación de la declaración. Pero si en la siguiente cita, bien porque no la atienda o bien porque no ha recabado la documentación que necesitaba para presentarla, entonces ya tendrá que volver a pedir nueva cita porque ya se dará por cancelada.
Bueno, aquí hay que recordar que no todos los contribuyentes están obligados a presentar la declaración. Depende del nivel de renta. En este caso, si ingresas más de 22.000 euros, es obligatoria. Esto es el marco general. ¿En qué supuestos se reduce ese umbral, señor Mollinedo? ¿Y qué ocurre si tengo, por ejemplo, 2 pagadores, por poner otro caso práctico?
Quien solamente tenga rentas de trabajo y no otros conceptos, se mantiene el límite para declarar en los 22.000 euros anuales, porque ya se entiende que el sistema de retenciones prácticamente le hace una liquidación con esas rentas de lo que le resultaría presentarla. Y entonces, digamos, es un alivio, salvo que tenga deducciones por arrendamientos o por cualquier otro motivo, y en ese caso le resulta interesante presentarla para obtener una devolución. Pero cuando se obtiene 2 pagadores, ya no se tiene el mismo sistema de retención. Por ejemplo, podría ocurrir que un pagador le pagara una empresa 10.000 euros y otra 12.000, en total son los 22.000 euros, pero ninguna retendría. Y entonces esto le determina la obligación de presentar la declaración de la renta, aunque esté dentro de los 22.000 euros. ¿Pero qué ocurre si esas 2 empresas le pagan menos de 15.000 euros? Ahí ya no hay obligación de declarar. Se ha elevado de 14.000 a 15.000 euros para equipararlo a aumento del salario mínimo de profesional, de forma que con 15.000 euros no está obligado a presentarlo por más pagadores que puedan haber tenido a lo largo del año, porque se entiende que con 15.000 euros nunca nacería la obligación de pago.
Es una cuestión recurrente cada año cuando los que tenemos hijos nos ponemos a hacer la declaración de la renta. ¿Qué nos podemos deducir? El tema de la guardería, el tema del material escolar, el tema de, en aquellos colegios concertados, por ejemplo, la cuota voluntaria, que es una cosa muy extendida en este tipo de centros. En este tema de los hijos, ¿qué nos podemos deducir y qué no?
Hay unos mínimos por ascendientes y descendientes. En el caso de los hijos, sería un mínimo familiar por hijos. Esos mínimos familiares, sea de carácter estatal o autonómico, cada comunidad autónoma puede haber establecido importes propios. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid en el año 2023 ha elevado ese mínimo de primer y segundo descendiente. Hay deducciones también en otras comunidades por nacimiento y adopción de hijos o por acogimiento familiar de menores. Pero en el caso de la Comunidad de Madrid hay deducciones por gastos educativos. También se han aprobado en la Comunidad Valenciana, pueden llegar al 15% de los gastos de escolaridad o de enseñanza de idiomas, o para los uniformes al 5%, siempre que estemos en la educación infantil o en la ESO o en la FP básica. También hay deducciones para hijos menores de 3 años, tanto a nivel autonómico como hay una, digamos, una deducción que se considera un impuesto negativo en el caso de las madres trabajadoras que tienen estos hijos menores de 3 años y los llevan a escuelas infantiles o centros o guarderías que estén autorizadas por la comunidad. En caso, pues tiene derecho a 1.200 euros anuales por ese menor, que se suma a los gastos de guardería, que pueden llegar a ser de hasta 100 euros adicionales por cada uno de los meses completos en los que esté el hijo ahí escolarizado.
Le voy a hacer una última cuestión. Ahora que desde la administración nos animan a adquirir coches eléctricos, ¿hay algún tipo de deducción si compramos nuestro vehículo eléctrico durante el ejercicio del 2023?
Sí, hay una deducción estatal y es para adquirir vehículos eléctricos enchufables o de pila de combustible, pero también los puntos de recarga. Son dos deducciones temporales que se ha ampliado a este año 2024. Entonces es posible deducir por la compra de ese vehículo bien en un solo pago o con un pago primero a cuenta y pagos posteriores. Si se ha producido pagos entre el 30 de junio del año pasado hasta 31 de diciembre del año 23, que representa al menos la cuarta parte del valor del vehículo. La base máxima de la deducción será hasta un máximo de 20.000 euros y la deducción será el 15% del valor de adquisición.
Bueno, pues son algunas de las novedades de la campaña de la declaración de la renta de este año que hemos analizado en la mañana del fin de semana de COPE con José María Mollinedo, secretario general de los técnicos de Hacienda, al que yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Un fuerte abrazo.
Igualmente, buenos días.
Y a las 8:23 echamos un nuevo vistazo a los periódicos del domingo. Ana Huertas, buenos días.
Hola, otra vez, Antonio.
Variedad de temas en las portadas. Mañana estrenamos mes con abril y llega un auténtico maratón electoral.
Sí, en La Razón se agarran a la encuesta del CIS catalán para llevar a su portada que el apoyo a la secesión se hunde y llega débil a las elecciones catalanas. El 42% de los encuestados aprueba separarse de España. Y en El País charlan con el candidato del PSC, Salvador Illa. Las encuestas le dan como ganador, pero es consciente de que no le basta la victoria para ser presidente de la Generalitat. También en El País, Antonio, y en cuanto a las elecciones vascas, hablan de pulso inédito por la hegemonía en Euskadi. Dicen que el PNV medirá en estas elecciones vascas el gran ascenso de Bildu en los últimos 4 años. Y en ABC hoy entrevistan al candidato del Partido Popular al Lendakari, Javier de Andrés, que aspira a ser clave para centrar la política vasca y recuerda lo evidente, que el PNV y Bildu pues han puesto a Sánchez al frente del gobierno. Y en El Mundo hablan del País Vasco, pero en clave lingüística. Detallan en análisis y contestan testimonios el uso del euskera en las diferentes provincias. Por grupos de edad, por ejemplo, pues 3 de cada 4 jóvenes de entre 16 y 24 años, lo hablan.
Es domingo de Resurrección, es domingo de Pascua y en los periódicos destacan también reflexiones sobre este importante día para todo el cristianismo.
En ABC, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, publica La Tercera de este periódico bajo un titular muy directo, dice: verdaderamente ha resucitado. Y hablando de la vuelta de Jesucristo a la vida, pues reflexiona sobre que somos ciudadanos de lo eterno y que esto nos permite escuchar de nuevo y dar nuevas oportunidades, cambiar la vida y transformar la historia y acoger el perdón y perdonar. En La Razón escribe también el obispo de Alcalá de Henares, Antonio Prieto, y él habla de la resurrección como un hecho histórico, como el fundamento de nuestra vida cristiana al que solo se accede por la fe.
Nos quedamos también con un reportaje de El Mundo. Se detiene en la comunidad autónoma proporcionalmente con más centenarios en España. Es la Galicia Interior, el paraíso español de la longevidad.
Es muy curioso, Antonio. Mira, la confluencia de Pontevedra, Orense y Lugo registra 2.039 centenarios. Se trata de la mayor población de ultralongevos de nuestro país. En el reportaje hablan con Dora, Estrella, Celso y Joaquina y comparan sus hábitos en un intento pues por descubrir, ¿no?, cómo se mantienen así de bien para tener básicamente 100 años. Fíjate, Antonio, que tienen 7 hábitos comunes entre ellos. Uno de ellos son los horarios. Y otro dato también es que las tasas de envejecimiento que ahora mismo tienen en esa zona, en Galicia, serán las de toda la Unión Europea en 2050.
No es centenario, pero sí longevo. El Papa Francisco y ABC adelantan una parte de la conversación de su corresponsal en el Vaticano, de Javier Martínez Brocal, y que recogen un libro titulado El Sucesor.
Sí, dice Francisco, intentaron usarme para que Ratzinger no fuera elegido papa. Son declaraciones del papa actual, que habla con el corresponsal sobre el conclave de 2005 en el que fue elegido el papa Benedicto XVI. Dice que en ese momento pues 40 cardenales votaron a Francisco para frenar la elección de Ratzinger porque querían bloquearla. Francisco dice que fue una maniobra en toda regla, que solo pretendían bloquear, y que él mismo votó a Benedicto XVI, con el que al final pues convivió durante 10 años como pontífice.
Gracias, Ana. Así terminamos la mañana del fin de semana de COPE. Sigues en la antena de la cadena COPE. Que tengáis un feliz domingo de Resurrección.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, me encantaría dedicarle este temazo a esa conductora del patinete eléctrico que se me ha metido en la acera. Oye, y con toda la gente caminando por ahí, ¿eh? Claro que sí, reina. Toda la acera como si fuera tuya. Tú, a tu aire.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así. Uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.